elecciones del próximo noviembre, una mayoría de votantes superara la polarización. Pero ese cambio cultural implica cambiar los juicios de valor sobre qué permite convivir y cómo estar en el mundo.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Menudo panorama que tiene la Unión Deportiva Las Palmas para este jueves frente al Real Betis Balompié. Tiene que cambiar toda la defensa, ¿sí? Porque hay cuatro ausencias por lesión. El caso de Mika Mármol, de Maquina, de Alex Suárez y de Marvin Parr, que no van a poder estar el jueves, y veremos si llegan al viaje que tiene que hacer la Unión Deportiva Las Palmas frente al Villarreal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Algo más de 48 horas restan para que el balón cobra vida en la séptima jornada en la primera división del fútbol español. Y hay que situar el puzzle. ¿Quién va a jugar en la zona defensiva de la Unión Deportiva Las Palmas? Y es que no está el lateral derecho Marvin Parr, no está el central Maquina, tampoco está Mika Mármol, tampoco está Alex Suárez. Veremos lo que define el míster de la Unión Deportiva y lo que señala mañana en la comparecencia previa a lo que va a ser este partido frente al conjunto verde y blanco. Enseguida buscamos opiniones, reacciones y protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas. Mucho que hablar y que analizar del conjunto Gran Canario, pero también tenemos que hablar de baloncesto en 5 horas, 58 minutos y 30 segundos. Exactamente, de a partir de las 8 de la noche, el balón está en el aire en el Gran Canaria Arena, porque comienza la competición oficial para el Club Baloncesto Gran Canaria. Se enfrenta al Trento. Hablamos de la Eurocup, partido complicado, partido muy difícil. Eso señala también el técnico Jakalakovic.
Un grupo más difícil de, pues, de últimos años, seguramente, con clubes que han invertido mucho presupuesto en sus plantillas. Solo por ejemplo Hapoel Tel Aviv, Bahçeşehir, Beşiktaş tienen presupuestos muy grandes. Algunos de ellos podríamos poner en presupuestos de Euroliga incluso.
Eso es hoy, pero mañana también hay Champions, máxima competición europea. Hablamos de voleibol, será en Portugal. Ante el Benfica juega el Guaguas el partido de vuelta de la previa de la Champions. 3-1 ganó el equipo de Sergio Miguel Camarero en la ida, es decir, que como mínimo ya se garantiza el set de oro. Y venciendo 2 sets ya estará en la siguiente ronda previa de la Champions. Después hablaremos con el presidente, con Juan Ruiz. El equipo ya está en Portugal preparando lo que va a ser esta cita. Escuchamos al Mansa, al capitán, también hablando de la temporada.
Es verdad que nos hemos centrado en este trabajo duro y en ese trabajo para llegar en la mejor forma posible a este septiembre, que sería un pico de forma que se cogería mucho más adelante, pero vamos a tener que llegar a así en este momento, y centrándonos en este momento, y una vez que pase este septiembre ya volver a trabajar y volver a ponernos metas en lo que vaya viniendo.
Y hoy estará en directo con nosotros Bernardo Salón, ex presidente de la Federación de Vela Latina Canaria. ¿Por qué dimitió? ¿Por qué llegó a presentar la dimisión? ¿Por qué no sigue como presidente? Nos lo contará hoy aquí en Deportes COPE Gran Canaria, con Víctor Cabrera en la realización, las 2 y 3 de la tarde. Con esto que nos poco, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y el WhatsApp, claro, como siempre, al 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Ahí están llegando unos mensajes, después los leemos todos. 610-1005, te preguntamos, ¿te preocupa la situación de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Crees que se puede revertir el momento en el que vive el conjunto Gran Canario? 6 jornadas sin ganar en la actual temporada, o 20 partidos, si hablamos del global de 2024 sin conseguir la victoria. ¿Eres optimista para la permanencia? Lo que quieras, al 610-1005, el WhatsApp de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Ese es el menú que tenemos para la jornada de hoy, amplio. Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, vela latina, todo lo contaremos en los próximos minutos. Pero arrancamos con el fútbol, porque anoche finalizaba la 6ª jornada de liga en la primera división del fútbol español. Jugaba el Betis ante el Mallorca, Betis próximo rival, además de la Unión Deportiva Las Palmas, este jueves en algo más de 48 horas en el recinto de Siete Palmas. Sorpresa, porque caía el equipo de Manuel Pellegrini 1-2 ante el Mallorca. Imagínense cómo van a venir a Gran Canaria, que se la está jugando también la Unión Deportiva Las Palmas, que está en el farolillo rojo de la tabla, con tan solo 2 puntos después de 6 jornadas. Esta es la valoración, el análisis y el resumen que hace Manuel Pellegrini, no solo del partido de ayer, sino, escuchen, habla también del encuentro frente a la Unión Deportiva este jueves.
Poco esperado, mucho más como se dio el partido, porque vuelvo a reiterar, creo que pudimos haberlo asegurado antes, pero las ocasiones hay que concretarlas, no tuvimos la pizca de fortuna, que de repente los palos van adentro y a veces van afuera, que nos hicieron con el gol de rebote. Creo que hoy día sí, defensivamente quizás dimos algunas licencias en el segundo tiempo, el primer tiempo fue más parejo, y en el fútbol, como digo, las ocasiones hay que crearlas y concretarlas, porque si no después pasan estos goles en los últimos minutos y se van los puntos. Hay que seguir, tenemos que volver a jugar el jueves, levantar cabeza y seguir en la senda en que estamos.
Eso también, ¿cómo está el nivel de cansancio del equipo? Porque ahora juega cada 3 días, 3 partidos en esta semana. ¿Cómo llega el equipo para el jueves? Y si cree que puede dar de sí todo lo que había dado en los partidos anteriores, ¿ahora?
Bueno, esperamos que sí. En los partidos anteriores ya veníamos jugando, pero tuvimos siempre 4 o 5 días, un poco más. Ahora se nos vienen ya jueves, domingo, empieza la conference. Ya vamos a ver cuál es el mejor equipo para comenzar el día jueves, con pierna quizás más fresca. Lo analizaremos evaluando cómo terminaron los jugadores mañana en el aspecto físico. Así que tenemos un plantel y, como he dicho siempre, hay que hacer las rotaciones permanentes para que el equipo pueda intentar mantener un nivel futbolístico, y ojalá lo logremos esta temporada.
Veremos si lo puede lograr o no en esta temporada. Ojalá que no consiga la victoria este jueves frente a la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. Será a partir de las 5:30 de la tarde, 7ª jornada de Liga en la Primera División del fútbol español. Como siempre, el partido arranca a las 5:30, pero un poquito antes, desde las 5, lo contamos absolutamente todo en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa la 7ª jornada de Liga.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Real Betis en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este jueves, desde las 5:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez. Y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domingo, Ferretería Buen Arteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Real Betis.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Claro que sí, estaremos muy pendientes de este partido frente al Real Betis Balompié, del posterior ante el Villarreal, del siguiente frente al Celta. Después hay un parón, un kick-cut, porque hay selecciones, y posteriormente juega la Unión Deportiva fuera de casa ante el Valencia. Te damos un consejo a esta hora de la tarde. ¿Quieres tener el estado de tu piscina en perfectas condiciones? En Siscocan contamos con equipos y productos profesionales para piscinas privadas y también comunitarias. Ya lo sabes, tu piscina limpia y segura. ¿Con quién? Con Siscocan. Analizamos la última hora de la Unión Deportiva. Porque hay que sumar que el equipo no gana. Hay que poner en valor que las sensaciones son buenas, pero que hace falta conseguir la victoria ya. Y en medio de todo esto, 4 ausencias por lesión. Es que hay que cambiar toda la zona defensiva para el próximo jueves frente al Betis. Cristian Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Alberto Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cristian, hay que cambiar toda la retaguardia. Menos Silesen, atrás todos diferentes, ¿eh?
Sí, salvo sorpresa, ¿no? Alex Suárez va a hacer todo lo posible para llegar, pero va a llegar entre algodones. Eso no nos quita la duda a nadie, pero vamos a ver lo que sucede. Es verdad que son jugadores como Singraven, que está muy cuestionado, no desde esta temporada solo, sino desde la pasada. Viti, que quizás no ha arrancado como se esperaba. Alex Muñoz, que vino para ser lateral izquierdo y va a tener que jugar como en algunos partidos contra el Levante y Central, y un Juanma que, más allá del Sadar, pues poquito esta temporada.
Alberto, muchas ausencias, ¿eh? Y la situación no es positiva.
Sí, y eso que, bueno, es la línea más en cuestión, ¿no? Que se habla un poco de la estructura defensiva del equipo, que no está dando la talla en este arranque de competición. Si a eso asumas que efectivamente es la línea que va a tener más novedades contra el Betis el próximo jueves, pues genera cierta incertidumbre y a ver cómo va a reaccionar, ¿no? Todos los cambios en la línea defensiva, teniendo en cuenta las prisas que puede tener la Unión Deportiva Las Palmas con este arranque malo de temporada, y la exigencia que puede tener ante un Betis que también perdió ayer y que tendrá ciertas urgencias también para escalar puestos en la clasificación.
En sí, les pregunto por la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Es verdad que tenemos que mirar primero el andamio que tenemos delante y no la mota de cemento que tenemos enfrente? Pero hoy juega el Sevilla ante el Valladolid. ¿Se la juega, Cristian, crees, García Pimienta, hoy?
Hombre, en Andalucía suena que ya se está merodeando ese mercado de entrenadores, un mercado de entrenadores que quizás es pobre esta temporada. Es el Valladolid y el Sevilla yo creo que tiene que ganarle. El Sevilla tiene que ganarle y si cae derrotado no creo que vaya a ser inmediato el cese, pero sí que estaría muy, muy cuestionado. Y más que nada porque es que no llegó con esa salvaguarda de confianza absoluta, aparte del clima de junta directiva es muy, muy malo, pero que paga los platos rotos siempre es el entrenador. Entonces, de perder, es una derrota inesperada. Estaría, en la cuerda floja, seguro.
¿Cómo lo ves, Alberto?
Sí, bueno, anoche Juanma Castaño también lo dijo en el partidazo de COPE, ¿no? El hecho de que hoy puede ser el último partido de García Pimienta si no consigue ganar contra el Betis. Me parece precipitado por el hecho de que solo se han jugado 6 jornadas, que hay tiempo de reaccionar, que es un nuevo proyecto, un nuevo entrenador, el banquillo sevillista, pero el problema de ese club es totalmente estructural, ¿no? Problemas en la dirección deportiva, problemas de inestabilidad en la cúpula del club, y finalmente la víctima puede ser, como siempre, la del entrenador, pero no deja de ser un equipo y un club que es víctima de su implosión, ¿no? De todo lo que está sucediendo en las oficinas en los últimos años y el cambio y el viraje y los bandazos que está dando en cuanto a su estrategia deportiva, ¿no? Y desafortunadamente, ojalá que no sea así, por el cariño que tenemos a García Pimienta, que pueda reconducir la situación y que no sea víctima, insisto, de todo lo que sucede en los estamentos por encima de su capacidad de entrenar al equipo en el terreno de juego.
Era solo por curiosidad, porque es el partido que abre hoy la jornada, a las 6:00 p.m, el Sevilla contra el Valladolid. Pero tenemos que estar preocupados por lo nuestro, Cristian. ¿Qué nos pasa? ¿20 partidos sin ganar? O si miramos esta temporada en concreto, 6 jornadas sin conseguir la victoria.
Bueno, al final yo creo que se mezcla todo, ¿no? Clima mental, jugadores que están atenazados por la actual y la pasada situación de la Unión Deportiva de Las Palmas, sobre todo los que continúan de esa pasada temporada con García Pimienta. Fallos defensivos groseros, fallos de concentración, fallos de energía, como decía Carrión al término del partido entre el Athletic Club de Bilbao. Quizás lo único positivo que podemos sacar es que Las Palmas anota en todos los partidos. Es decir, que al menos de cara a gol va bien.
Pues consuelo ese, Cristian, ¿eh?
Sí, le falta cerrar la portería. Parece que sí. De nada que se cierre la portería y se mantenga ese bagaje goleador, pues Las Palmas puede tener otra cara. Vamos a ver si es contra el Real Betis. Pero bueno, lo que le está faltando es eso. Pulir esos detalles, esas salidas malas de balón, la presión tras pérdida, errores de concepto que te hacen llevar a la derrota.
Se lo preguntamos, Alberto, al míster, al término del partido. Buenas sensaciones, jugamos bien, somos superiores al rival, pero ni con eso nos da para puntuar.
Sí, efectivamente. Yo creo que errores propios y también desajustes lógicos de la llegada de un nuevo entrenador y de la exigencia de la categoría están minando demasiado. Las Palmas está pagando muy caro errores puntuales en los partidos en el que incluso no merece perder o merece mejor botín de lo que ha demostrado hasta ahora. Es más pues aunar esas piezas que el equipo termine de aceptar y de pues adaptarse a las nuevas exigencias del entrenador y que efectivamente consiga una victoria, porque si las dudas en las botas se trasladan a la cabeza, es el principal problema que puede castigar a esta Unión Deportiva Las Palmas, que en cuanto a su proceder en el terreno de juego no merece tener tampoco botín en la clasificación. Ojalá que contra el Betis se vea la mejor versión y sobre todo consiga rentabilizar, como decía Cristian, su faceta ofensiva y cerrar la portería atrás para conseguir los 3 puntos.
Tal cual, una última para los dos, el Betis, Cristian.
Hombre, partido complicado, partido de los difíciles, porque es un Real Betis que te va a someter, es muy buen equipo con el balón en los pies, además tiene bandas muy rápidas, delantero, que si no Vitor Roque será Bacambú, si repite un poco lo que hizo ante el Mallorca con Abde en una banda, que además está apareciendo ante su gran temporada para explotar definitivamente en el conjunto de Andalucía. Si juega a los Celso es muy top, el jugador argentino, tiene jugadores de muchísima calidad. Lo positivo que parece, y ya lo dijo Pellegrini en rueda de prensa postpartido ayer, que iba a rotar, entonces ahí puede aprovechar esas palmas, pero que va a tener la posesión, que te va a intentar someter, eso que no le quepa ninguna duda a las palmas, y sobre todo también que se va a aprovechar los espacios, es un muy buen equipo.
Y que viene de perder, Alberto, que ellos no pierden dos partidos seguidos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, viene después de esa derrota contra Mallorca en casa. Bueno, veremos cómo presenta Pellegrini al equipo, efectivamente, con las rotaciones que se adipan contra y se anuncian también contra la Unión Deportiva Palmas de Gran Canaria. Bueno, es un equipo que no sé si es aspiracional o la Unión Deportiva Palmas se podía reflejar un poco en el espejo, como decía Cristian, tiene posesión de balón, pero también transiciones muy rápidas, que es un poco lo que Carrión aspira a que la Unión Deportiva Palmas sea, ¿no? Veremos y que los nervios no atenacen la clasificación al equipo amarillo y consiga los tres puntos ante un Betis muy peligroso que tiene mejor plantilla que la temporada pasada y aspiraciones en la clasificación y en Europa mayores que, lógicamente, la Unión Deportiva Palmas y que la pasada temporada.
Por curiosidad, vamos a ganar. Estamos convencidos que vamos a conseguir la victoria el jueves y vamos a estar con el primer triunfo y se va a acabar la mala racha. En caso de derrota, Cristian, ¿habrá noticia?
No, yo creo que no. Yo creo que no, que este partido no va a servir de termómetro para saber si Luis Carrión continúa o no. Las Palmas tiene confianza en él y es lo que también te decía en Sevilla, el mercado de entrenadores y más para Las Palmas es más pobre todavía en cuanto a proyecto que quiere tener. Sí es verdad que de aquí al parón, pues Carrión tiene que cambiar cosas y sobre todo conseguir puntos en forma de victoria, pero no va a servir de decisión de guillotina este partido ante el Betis.
¿Crees? ¿Qué piensas de eso, Alberto?
Yo creo que todavía tiene margen de credibilidad, la apuesta era arriesgada, es cambiar un entrenador, iniciar un nuevo proyecto, todavía demasiado pronto. Puede ser una referencia al parón internacional para ver lo que sucede en el banquillo o ajustes en los planteamientos del propio entrenador para despejar la cabeza de los futbolistas. Yo espero que de aquí a allá y empezando por este jueves consiga la victoria y todo ese ruido o dudas que se puede generar en torno al banquillo desaparezcan definitivamente.
Ojalá que sí, nos viene bien a todos, que la Unión Deportiva consiga la victoria y estamos convencidos de ello el próximo jueves. Cristian Santana, Alberto Artile, buena semana, un fuerte abrazo para los dos.
Un
abrazo.
Hasta luego, 2:17 de la tarde. Hoy comienza la jornada, la séptima del calendario, con el Sevilla ante el Valladolid. También el Valencia frente a los Osasuna. También hoy, 8 de la noche, buen partido en el Bernabéu, Real Madrid ante el Deportivo Alavés. Para mañana, Girona, Rayo Vallecano, Barça, Getafe. Y ya el jueves cerramos la jornada con tres partidos. Celta de Vigo, Atlético de Madrid, Real Club Deportivo Español, Villarreal y Unión Deportiva Las Palmas, Real Betis Balompié. 2:17, en minuto y medio seguimos hablando de la Unión Deportiva y nos tenemos que ir a Portugal. Queremos hablar con el presidente del Guaguas. Mañana, partido de la máxima competición europea, de la Champions ante el Benfica. Ojalá que pasemos esta fase previa de la Champions. Y ya estamos con esto.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:19 de la tarde, saben, insistimos que hoy arranca la séptima jornada con el Sevilla-Valladolid y el Valencia frente a los Osasuna y el Real Madrid ante el Deportivo Alavés. Todo lo va a contar en directo aquí en la COPE, el tiempo de juego.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, gol, busca el lado, qué buena jugada Mbappé, gol.
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Y para mañana, Girona Rayo Vallecano y Barça Getafe. Ya para el jueves, la Unión Deportiva Las Palmas ante el Real Betis Balompié. 2:19 de la tarde. Vámonos hacia Portugal, porque mañana tenemos partidazo del Club Voleibol Guagua. Se la juega en el partido de vuelta de la fase previa de la Champions ante el Benfica. Todos estamos apoyando y animando al cuadro que dirige Sergio Miguel Camarero y que preside Juan Ruiz, que ya nos escucha. Presidente Juan Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todos con el Guaguas mañana?
Bueno, en eso estamos preparados. Va a ser un partido difícil, es uno de los mejores equipos, 50 mejores equipos del mundo, Benfica. Y el Guaguas tiene tres opciones: de ganar el partido, de perder 3-2 o de ganar el C de Oro. Digamos que en este momento estamos en mejor posición que el Benfica.
¿Y cómo lo ves el partido? ¿Qué ambiente va a haber, Juan?
Un Champions son todos difíciles, son los campeones de cada país, son equipos muy parejos, hay pocas diferencias y a veces la victoria se decanta por pequeños detalles. En alto nivel es así, pero estamos confiados que vamos a pasar la eliminatoria.
Estamos convencidos que sí. Después quedarían dos rondas más de previa para entrar en la fase de grupo, ¿no?
No son previas, son eliminatorias reales, ¿no? Lo que pasa que para clasificarte a la liguilla te han tocado jugar tres eliminatorias anteriores.
Claro. A medida que se pase, que se acerque la fase de grupo, aunque estamos pendientes del partido de mañana, lógicamente, presidente, va a ser todavía mucho más complicado, ¿no?
Sí, la Champions cada año es muy complicada. Somos equipos muy buenos, eliminamos a este equipo, si Dios quiere nos toca el Olympiacos, el campeón de Grecia, o sea, la Champions, amigos, son claro, equipos muy fuertes todos. Uh-huh. No es como la Challenger, que te puedes encontrar el quinto equipo de Grecia, o el quinto equipo de Suiza, o el quinto equipo de Bélgica. Es diferente cuando hablamos del primero de cada país. Son equipos, este equipo tiene 3 millones de presupuesto, el doble que el Guagua.
Claro. ¿Cómo está
él? Pero bueno, no es una excusa para ganar.
Claro. ¿Cómo está el ambiente, Juan, después de lo de la Copa Ibérica?
El equipo está bien. El equipo jugó regular contra el Sporting. Jugó muy bien el primer set. Ganamos 25-15, que solemos decir en voleibol que es una paliza. Después el equipo bajó un poco. Luego metió varios suplentes y tal. Pero también hay que decir que el Sporting también le ganó al Benfica por el mismo resultado que nos ganó nosotros. O sea, el campeón de la Copa Ibérica ha sido el Sporting. Ha ganado 3-1 también al Benfica, ¿no? Y además con un agravante, ¿no? Que se han matado los dos equipos ahí y el Benfica también ahí hizo bastante desgaste. Con lo cual pensamos que nosotros estamos en mejor predisposición física ahora en este momento.
Conociendo a los jugadores, conociendo al técnico, conociéndote a ti y al club, Juan, aunque hay tres opciones para pasar, no van a especular mañana, van a intentar ganar.
Por supuesto. Que si especula, pierde. Hay que ir a ganar el partido. Hay que ganar el partido, pero bueno, también teniendo en cuenta que el otro es un gran rival, que juega en su casa, que va a tener su afición, etcétera, ¿no? Claro. Pero el equipo va a salir a ganar el partido.
¿Ha sido positivo, Juan, el del estar ya después de la Copa Ibérica, quedarse tranquilito ahí, no tener tanto viaje? ¿Ha sido positivo estos días?
Sí, claro, es que si íbamos a regresar ayer a Las Palmas, para hoy coger el avión y volver para acá.
Claro.
Sí, o sea que lo hemos hecho, además ahorramos gastos y el equipo está mucho más descansado, ¿no? Porque sí, hemos tenido que trasladarnos de Oporto aquí, que son 3 horas y media, ayer. Creo que ya ayer por la tarde ya el equipo estaba descansando bien, fue al gimnasio, hoy vamos a la cancha de juego y mañana por la mañana también, y el partido es mañana a las 8 de la tarde. Que es la misma hora de Canarias. En Portugal tenemos la misma hora de Canarias.
Esto no para, Juan. La Copa Ibérica, mañana el partido de vuelta de la Champions, regreso a Gran Canaria y el fin de semana la Supercopa aquí en casa.
La Supercopa, además, con un aliciente muy grande, que es el primer título de la temporada, que lo jugamos además en el Gran Canaria Arena, que es donde va a jugar el Guagua a partir de ahora todos sus partidos. Y la verdad que va a ser un acontecimiento importante. Tenemos mucha demanda de gente que va a ir. Y estamos seguros de que vamos a tener una entrada muy grande en el Gran Canaria Arena. Y estamos muy ilusionados, ya estamos en los 1.200 abonados y se sigue abonando gente todos los días. Y como habíamos pensado nosotros, a ver si el 30 de octubre o más tardar 15 de noviembre, llegamos a los famosos 2.000 abonados que nosotros estamos ilusionados en llegar. Pero estamos seguros que el sábado va a haber una entrada fantástica en el Gran Canaria Arena a las 6 de la tarde, que jugamos contra Unicaja.
Es curioso, el Bobas es campeón de todo, Juan, entonces hay que buscar al subcampeón para poder jugar la Supercopa, ¿no?
Sí, es así. Es así, jugamos con el subcampeón de Copa, que es Unicaja Almería, que tiene un gran equipo, un buen equipo, y nosotros ya estamos cogiendo la forma, y porque como te decía antes, este año se ha empezado mucho más temprano la competición oficial y nos ha perjudicado un poquito, pero bueno, eso a todos estamos en las mismas condiciones.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar, que el estado físico o el pico de concentración de los jugadores está al máximo y todavía no ha arrancado la liga, la temporada oficial, Juan, ¿no?
Sí, yo creo que el equipo está al 80%, pero a ver si en octubre estamos al 90%, que también tenemos competición europea. Y en febrero, que es la Copa del Rey, estará el equipo al 100%. Vamos a ver, poco a poco se va logrando la excelencia en el juego y en la contratación del equipo con los tres o cuatro jugadores nuevos que tenemos.
Dentro de muy poquito también, en octubre arranca la Superliga Masculina de Voleibol. Ahí es verdad que hay muchos rivales de mucho nombre, pero en España no, el Guavos no tiene rival, Juan, ¿eh?
Bueno, Unicaja es un gran equipo, Melilla se ha reforzado mucho, Teruel se ha reforzado, Valencia tiene un gran equipo, Soria ya lo ha demostrado que siempre es un equipo que hay que contar con ellos, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y es de ganar las competiciones en España y quedar lo máximo que podamos en Europa, ¿no?
¿Qué te ha dicho camarero de la Copa Ibérica? ¿Has hablado con él?
Sí, claro, si lo tengo siempre cerca, ¿no? Pero bueno, que el equipo jugó muy bien el primer set, el segundo juego ya no fue igual. A mí es verdad que al Sporting le salió algunas jugadas, en realidad llamamos nosotros de carambola, que hubieran sido al revés, entonces el resultado era diferente, porque también perdimos 25-23 un juego. En fin, pero bueno, lo importante es que a nosotros, como sabes, la Copa Ibérica se planificó siempre de cara a la preparación de los equipos en España, claro, y en Portugal. La Copa Ibérica era, claro, para los cuatro equipos, era un tema de preparación antes de iniciar la Liga y Europa.
Uh-huh. Ojalá que se consiga la victoria frente al Benfica mañana. Y Juan, para el que quiera estar en la Supercopa el sábado, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, puede sacar su localidad en la oficina del club, o puede, vamos a estar hora y media antes mínimo, o dos horas antes en el desde las 4:30 en las taquillas del Gran Canaria Arena, o sea, no hay ningún problema.
Pues estaremos muy pendientes del partido mañana, ojalá que se consiga la victoria y de la Supercopa, a ver si levantamos ese título, y además en casa, el próximo fin de semana en el Gran Canaria Arena. Juan Ruiz, presidente del Club Voleibol Guaguas, muchísima suerte, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a ti. El Club Voleibol Guaguas, que juega mañana el partido de vuelta de la fase previa de la Champions ante el Benfica en la ida, 3-1. Ganó el cuadro de Sergio Miguel Camarero, es decir, ganando dos sets, estará clasificado el Guaguas. Tiene la opción también de llegar al set de oro en caso que venza el Benfica 3-1 y, lógicamente, ganando el partido, que ojalá sea así, y nos quitamos los nervios y ya está en la siguiente ronda de la Champions el conjunto amarillo. Saben que la primera división arranca hoy y todas las reacciones, todos los protagonistas, toda la agenda polideportiva en el partidazo de la cadena Copa a las 10:30 de la noche.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No me vas a decir que los cambios de Vinicius y de Mbappé son los mismos que los de Sorloth y Julián Álvarez.
No. Lo que yo no le he visto quitar a Mbappé va a meter un defensa. Eso sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de Cope.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Claro que sí, el partidazo de la cadena COPE, el programa líder de la radio deportiva nocturna con Juanma Castaño. Hoy, además, con el arranque de lo que va a ser la séptima jornada de liga en la primera división del fútbol español, con tres buenos partidos. Además, algunos rivales de la Unión Deportiva Las Palmas, el caso del Sevilla, que se enfrenta al Valladolid. El Valencia, que lo hace ante el último rival que tuvo la Unión Deportiva, el Club Atlético Osasuna. Y el Real Madrid, que recibe al conjunto de Luis García Plaza, al Deportivo Alavés. 3 en el Santiago Bernabéu. Ayer finalizaba, fíjense ustedes, ayer finalizaba la jornada anterior con el Betis que caía 1-2 frente al Mallorca. Hoy arranca la séptima jornada de Liga y hasta el lunes sin parar, donde además va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas ante el Villarreal. Primero estará el partido del jueves que tiene que recibir al Real Betis Balompié. 2:29 de la tarde, estamos cerquitas a segundos de llegar a las 2:30 en la Comunidad Autónoma de Canarias. Enseguida escuchamos al expresidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salón, porque ha dimitido como presidente, nos lo va a contar en los próximos minutos. También el Granca, que tiene partido Eurocup en la jornada de hoy, de balonmano, del Rocasa, bueno, en definitiva hasta las 3 el deporte en la cadena COPE. Pero estamos a segundos de llegar a las 2:30 de la tarde en Canarias.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues menuda jornada que tenemos, bueno, menuda semana que tenemos por delante, o diríamos que ya toda la temporada, porque esto no para. El Gran Canaria juega hoy. Lo hace ante el equipo del Trento en el Gran Canaria Arena a partir de las 8 de la noche. Después lo vamos a analizar todo con Anicel Labudrama y escucharemos al técnico Jack Alacoy, porque nada, en 5:29:03 arranca el partido del Gran Canaria frente al Trento. Pero es que mañana, si acabamos de hablar con el presidente, con Juan Ruiz, el presidente del Guaguas, juega el conjunto Gran Canario en Portugal. Lo hace ante el Benfica, partido de vuelta de la primera ronda de la Champions. Si pasa esta eliminatoria, va a tener que afrontar dos eliminatorias más para ya llegar a la fase de grupo. Quiere igualar o mejorar lo que hizo el año pasado el Guaguas, que fue clasificarse para los cuartos de final. Casi nada. Además, estuvo cerquita de poder jugar la Final Four la temporada anterior. Ese es el objetivo, a ver si lo puede lograr el Guaguas, porque la Liga, la Copa del Rey, realmente no tiene rival. Está muy lejos el resto de equipos del cuadro que dirige Sergio Miguel Camarero. Vamos a escuchar al capitán del Club Voleibol Guaguas, a Jorge Almansa, hablando ya no solo del partido de mañana frente al Benfica, de lo que fue la Copa Ibérica, sino también de los objetivos para esta temporada. Escuchamos a Almansa.
Es verdad que nos hemos centrado en este trabajo duro y en ese trabajo para llegar en la mejor forma posible a este septiembre, que sería un pico de forma que se cogería mucho más adelante, pero vamos a tener que llegar así en este momento. Y centrándonos en este momento, y una vez que pase este septiembre, ya volver a trabajar y volver a ponernos metas en lo que vaya viniendo. En Europa seguro que todos, prácticamente todo el que nos podemos enfrentar es un peldaño por encima de la Liga Española. Y en España sí que es verdad que los equipos están haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno. El mismo Tenerife o Almería, Teruel, Soria, que vienen siendo los rivales a batir los últimos años. Melilla también. Bien, bien, bien. Es verdad que nos va a venir bien a todos porque vamos a trabajar un poco más en inglés y todo, o sea que nos viene bien. Es verdad que para mí es importante que tengan esa alegría de más, y son gente súper alegre, súper cercana. Y creo que eso es súper importante para que la aclimatación al equipo sea mucho más pronto y mejor.
Ya jugó la Copa Ibérica, el primer torneo de la temporada, quedó en la tercera posición, es decir, estuvo en el podio. El equipo del Club Voleibol Guaguas ahora toca afrontar mañana el partido de vuelta de la Champions y el sábado en casa, en el Gran Canaria Arena, la Supercopa, que ese título sí lo podrá levantar ya como local el Gran Canaria. En el Gran Canaria Arena se juega el próximo sábado. Entre más mejor al Gran Canaria Arena, a ver si levanta el primer título de la temporada el equipo que preside Juan Ruiz y que dirige Sergio Miguel Camarero. 2:33 de la tarde.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
¿Quieres tener el estado de tu piscina en perfectas condiciones? En Siscocán contamos con equipos y productos profesionales para piscinas privadas o comunitarias. Cloradores salinos, filtros, bombas, rejillas y accesorios de mantenimiento, limpieza e iluminación. Mantén tu piscina limpia y segura con Siscocán.
Vuelve la carrera solidaria al Sebadal a favor de la Fundación Canaria Irichen. Nos vemos el domingo 6 de octubre. Inscríbete ya en carrera.elsebadal.com. También modalidad para los más peques. Organiza Asociación Empresarial El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Gobierno de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía.
Peñón Rock, el festival de indie rock de Canarias, te invita a vivir una experiencia única con Hombres G. Concierto único en Canarias de su gira mundial. Sidoní, Mastodonte, Travis Birds, De Pedro, Niños Mutantes, Los Vinagres, Baldosa, Simón Salinas y De Locos. Viernes 18 y sábado 19 de octubre, en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Después hablaremos con el presidente, expresidente ya de la Federación de Vela Latina Canaria, con Bernardo Salón, para que nos comente las causas, por qué ha dimitido como presidente de la Federación de Vela Latina Canaria. Pero ahora vamos con el básquet, la ACB. Porque ya se jugó la Supercopa. El campeón, el Unicaja de Málaga, Nicel Labodrama. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfra. Muy buenas tardes. Aquí la gente feliz en Málaga.
Me imagino, eso es lo que te iba a decir. ¿Sorprendió la victoria, levantar la Copa, Nicel?
No, para mí no. Evidentemente, para mí el Unicaja ha tenido su, creo que, mejor pretemporada en cuanto a la preparación, porque tenía unas citas muy importantes con el torneo Costa del Sol, el homenaje a nuestro querido, añorado Javier Imbroda ahí en Melilla, contra el equipo de Portugal, y luego pues preparar tanto la Copa Intercontinental y la Supercopa, pues un equipo que ha incorporado 3 jugadores, pero que mantiene casi todo lo que son sus mejores jugadores. Era muy fácil incorporar esos 3 y estar en mucho mejor ritmo que casi todos los demás equipos. Ha sido una muy bonita Supercopa, por supuesto. Descubrir a Barcelona, descubrir al nuevo Real Madrid, volver a encontrarse el Unicaja con su verdugo en la semifinal de la Liga Endesa la temporada pasada en el Lucán Murcia. El Unicaja, después de afrontar todos esos equipos en la pretemporada, era el equipo que tenía mucho mejor preparado su engranaje, su coordinación, todo lo que es su planteamiento, tanto defensivo como ofensivo. Y para mí no ha sido una sorpresa, para mucha gente, evidentemente, respetaban mucho al Real Madrid en la final, pero la sensación era que el Unicaja traería la Supercopa a casa.
¿Qué tal Olegario, como se le conoce aquí por Gran Canaria, Olegario Barcelona?
Yo creo que, como lo he comentado, los 3 nuevos se están adaptando muy bien, sobre todo, obviamente, Olegario es un jugador que ya conoce la liga, ya ha pisado el parque tanto en Málaga como de la liga ACB, así que para él como para Tyson Pérez, pues la adaptación ha sido más rápida que Kylian Tilly, pero Oleg Pasterowski es un jugador con 23 años, aún con mucho potencial delante, un jugador muy versátil, muy coordinado, con sus 2'16, corre bien el campo, pero sobre todo en defensa, él puede hacer 2 contra 1 a casi toda la pista, ¿no? Entonces, pues es una muy buena, muy buen complemento para el juego de Iván Navarro, y se le ve muy a gusto a Olegario.
Hoy arranca, Aniset, la temporada de manera oficial para el Gran Canaria, casi nada, en la Eurocup contra el Trento.
Sí, el Dolomiti Trento va a ser una buena prueba para el Dreamland Gran Canaria para empezar esa temporada en la Eurocup. Yo creo que jugando en casa en el Gran Canaria Arena le quita algo de presión. A veces cuando se juega en casa hay algo más de presión, pero siendo el primer partido, pues primero van a querer agradar a su público los jugadores de Jakalakovic, los equipos italianos nuevamente juegan a un ritmo que es un poco por debajo del ritmo de los equipos de la Liga Endesa, y esta temporada, con los nuevos jugadores que ha incorporado Tenerife Gran Canaria, su ritmo va a ser aún más alto y luego sobre todo va a ser mucho más sólido en defensa. Entre Michael Toby y George Condit, yo creo que se ha fichado muy bien a la hora de tener mucha más solidez, yo creo que un punto por encima de los pivots que tenía la temporada pasada el Tenerife Gran Canaria, ¿no? Condit y Mike Toby te dan más seguridad, más solidez en defensa y te permitirán correr mucho más e imponer algo más de ritmo con gente creativa y resolutiva, pues como Nico Brusino, Joe Thomason, Brodon y sobre todo la verticalidad tanto de Andrew Albici como de Carlos Alocen. Y luego los que tienen mano exterior, pues Pierre Pelos, John Shurna, el equipo está muy bien armado y bueno, hay un joven que tenéis ahí que a mí me le tengo mucho cariño, que es Jakub, que empezó a jugar baloncesto aquí pues en Málaga y tiene mucha suerte el Gran Canaria de tenerle también en su pandilla.
Y el sábado, Anicet, ya comienza la hora de la verdad, la Liga ACB con dos partidos a las 5 de la tarde, Unicaja, que juega en casa ante el Girona, y el Juventud, sí, que recibe en Badalona al Murcia. Ya arranca otra vez la ACB.
El baloncesto empieza con fuerza después de los Juegos Olímpicos, la Liga ACB ya después de la Supercopa y luego el inicio ahora, como los equipos como Tribunal Gran Canaria, en la Eurocup. Yo creo que la temporada ACB de las más difíciles va a empezar este sábado y vamos a ver muy buen baloncesto, porque yo creo que al mismo vez que el Tenerife Gran Canaria se ha reforzado muy bien, todas las plantillas de la Liga ACB se han compuesto muy bien, con mucha solidez. Ahí obviamente muchos entrenadores que saben que aquí si no espabilas pues saltas de la rueda rápidamente, se va a ver muy buen baloncesto en eso, y luego se han fichado muy bien, vamos a ver muy buen baloncesto, muy competitivo, baloncesto mucho más moderno, aunque los mejores siempre van a ser los que mejor ejecutan el ABC del baloncesto, que es defender bien, recuperar el balón, rebotear y contraataque, y casi todas las plantillas se han configurado en estos parámetros.
Sin duda, veremos lo que sucede hoy frente al Trento, también en la Liga ACB, que arranca el próximo fin de semana. Anicet Lobodrama, que siempre es un placer hablar contigo, cuídate mucho, un fuerte abrazo.
Juanfran, lo mismo digo, un fuerte abrazo a ti y a los oyentes.
Gracias a ti. Anicet Lobodrama, analizando la última hora del baloncesto. Hoy juega el Gran Canaria frente al Trento. Recuerden que el fin de semana arranca la Liga ACB. Juega el Gran Canaria, pero fuera de casa, contra el Andorra. 2:42 de la tarde. Queremos hablar también con Bernardo Salón. Hemos hablado durante los últimos 8 años, como presidente de la Federación de Verbalatina Gran Canaria. Hoy lo hacemos como expresidente ya de la Federación de Latina Canaria, pero queremos preguntarle muchas cuestiones. Bernardo Salón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mofra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo cordial a todos los oyentes y disculpa por la tardanza en atender la llamada. Disculpa.
No te preocupes. En los últimos años hemos hablado contigo como presidente. Hoy lo hacemos como expresidente, Bernardo. ¿Por qué?
Bueno, pues porque el pasado 19 de septiembre, en la aprobación de la extraordinaria de las cuentas del 2023, pues presentaba mi dimisión como presidente de la Belgratina por distintas circunstancias o disconformidades con algunos de los presidentes de los botes de Belgratina, y yo creo que ahora mismo lo he valorado mucho con la familia, con mi entorno de amistades más próximo, y la verdad es que Me entristece mucho, porque he confiado mucho en estos 2 años que quedaban de mandato para seguir haciendo crecer este deporte de la vela latina, pero yo creo que ahora he dado un paso a un lado y que sean ellos los que tomen las mejores decisiones para lo que es el devenir de la vela latina.
¿Fue una decisión meditada, Bernardo, o todo va a raíz de la asamblea?
No, todo empieza mediados de mayo, finales, principios de junio, cuando hay varios presidentes que empiezan a ser más críticos con la gestión de la federación, y algunos de ellos llegan incluso al tema personal, ¿no? Llegan incluso a faltar a nivel personal. Entonces intento hablar con ellos, pero no hay posibilidad. Y eso que yo siempre me ha caracterizado por ser una persona dialogante y intentar llegar a consenso siempre con la gente antes de tomar decisiones. Pero a medida que va pasando el tiempo, va llegando junio, va llegando julio, llega esa fecha marcada en el calendario, que es el 25 de julio, que es para la aprobación de las cuentas del año 2023. Y cuando, justo antes de empezar la asamblea, dos miembros de la asamblea, que son presidentes de dos botes de Vela Latina, me comentan de que no me van a aprobar las cuentas a nivel personal, como una señal de castigo. Entonces, entiendo que no entiendo esa manifestación. Y cuando termina, algunos otros se acercan y me manifiestan que hoy no se han votado las cuentas, sino hoy lo que se han votado es un castigo hacia Bernardo Sanón. Entonces, cuando termina la asamblea, Roque Díaz, el que es presidente del Porteño, se pone en pie y toma la palabra y hace una explicación, a pesar de que ya se las había explicado anteriormente, de que si no hay aprobación de las cuentas del 2023, en el 2024, pues en el 2025 no se puede acceder a ningún tipo de subvención, ni de proyectos, ni ningún tipo de acción a través de las subvenciones de las distintas instituciones. Y la asamblea, que son los miembros de la junta directiva de los botes, solicitan una extraordinaria. La extraordinaria se aprueba el 19 de septiembre sin ninguna modificación de las del 2023, no se le hace ninguna enmienda, ninguna modificación, se aprueba y ahí es cuando, una vez aprobada, que veo que era señal de castigo la otra vez anterior, pues entonces ahí tomo la decisión de prestar mi dimisión de forma irrevocable, ya que durante todo mayo, junio y julio ahí estuvimos con esa tirantez entre algunos presidentes y la junta directiva. Ya julio, esa acción, la verdad es que colmó mucho la situación mía personal, y ya luego, durante todo el mes de agosto, en el transcurso de las vacaciones, pues ya ahí entonces, con la familia y con los amigos más cercanos, ahí tomo yo personalmente la decisión de presentar mi dimisión.
¿Y se puede saber, Bernardo, por qué te dicen que es un voto de castigo? Es decir, ¿cuál es la causa que lleva a los botes a decirte eso?
Pues sinceramente me gustaría saberlo. Yo creo que uno de ellos decía que en el grupo de WhatsApp que se había creado entre los propios presidentes era hacer un castigo a Bernardo Salón. El castigo no me lo hacen a mí a nivel personal, el castigo se le hace al deporte, porque es el deporte que, si no se aprueban esas cuentas, al año siguiente no se puede concursar en ningún tipo de subvención de las instituciones. A lo mejor es un pensamiento personal de una persona en concreto, y luego el resto se dejó llevar sin ser consciente de las consecuencias. Yo vuelvo y te repito, tengo que agradecer a Roque la manifestación espontánea que hizo allí, que lo hizo ver, que incluso quisieron modificar la votación al final de la asamblea, de volver a votarla, pero ya por los estatutos no se puede votar, y se tuvo que crear una asamblea extraordinaria para poderlo hacer.
¿Y a partir de ahora, Bernardo, que vas a seguir vinculado a la Latina?
Hombre, en mi escrito yo lo decía, yo echaré una mano en lo que el presidente o la nueva presidenta necesite, echaré una mano en lo que haga falta, y si todo lo que necesite, evidentemente yo lo voy a hacer. Lo que más me duele, Juanfran, es todos esos proyectos que habían, ¿no? Criticar la promoción y la divulgación de este deporte, ¿no? Que este deporte antes era prácticamente, solo se conocía en las Palmas de Gran Canaria, hoy en día se conoce en las ocho islas, los botes han navegado en las ocho islas, hemos navegado en tres encuentros regionales y nacionales de Vela Latina en Pontevedra, en Mallorca, en el Mediterráneo y en Cádiz. El bote de Vela Latina ha estado presente en un salón náutico en Francia. Este 2024 tenía previsto volver a Francia y en el 2025 estar en Montpellier con la promoción a través de turismo. Hemos hecho campaña de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria promocionando la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Teníamos un programa en teledeporte a nivel nacional y internacionalmente por el canal internacional. Retransmitíamos todas las regatas en directo en las redes sociales de la federación. Teníamos una escuela que garantizábamos la formación de nuevos tripulantes y patrones para garantizar el futuro del deporte. Tenemos un proyecto con FEMEPA para jóvenes que no tienen ningún tipo de titulación, poder acceder al mundo laboral. Hoy en día, algunos de esos jóvenes están trabajando en el mundo náutico, y que se critique todo eso, que todo eso no vale. porque algunos presidentes se llevan mal con Bernardo Salón, yo creo que eso no está bien. Entonces, para evitar todo eso, Bernardo Salón da un paso a un lado y que sean otros los que lo lleven y que no esté esa crispación que yo creo que no era buena para el deporte.
Las escuelas, lo acabas de nombrar, ¿la escuela de vela va a continuar, Bernardo, ahora?
Bueno, yo espero que sí. Nosotros dejamos el plantel y el organigrama y la organización para que esa escuela no solo esté como cuando llegamos nosotros, que solo se practicaba un mes y medio al año, que solo era en el mes de, en los meses de verano, sino que con los proyectos del Cabildo de Gran Canaria, Conoce tu Vela Latina, el Instituto Municipal de Deportes, que patrocina la escuela, y luego Ciudad de Mar, que es un proyecto para que todos los colegios de Las Palmas de Gran Canaria puedan venir a practicar Vela Latina, y luego el proyecto de corresponsable del Gobierno de Canarias a través de Asuntos Sociales, para que todas esas familias que no tuvieran la conciliación familiar pudieran traer a sus niños por las tardes para que hicieran las tareas en la Vela Latina, yo creo que todo ese dinero que solo viene exclusivamente para ese proyecto siga siendo destinado a ese proyecto. Y evidentemente es el objetivo, ¿no?, que la Escuela Vela Latina siga estando desde principios de año, desde enero hasta final de año, como estaba con todos estos 8 años.
Quedan varios años todavía antes de las elecciones. Ahora hay una junta, lógicamente, después de tu dimisión. ¿Sabes o te han comentado si habrá elecciones dentro de poco?
Yo tenía la oportunidad de hablar con Mari Carmen, que es la nueva presidenta en funciones. Ella me comentaba de que le habían dicho la junta, la asamblea, de que tomase el cargo de presidente para no bloquear lo que eran las dos últimas regatas que quedaban del campeonato, el título por el campeonato provincial Aguas de Terol y el trofeo Federación, que es este próximo fin de semana. Y la idea, según me comentaba ella, era una vez que finalizase las dos pruebas, que la junta electoral convocase las elecciones para unas nuevas elecciones a la Federación de Vela Latina.
Si nos lo puedes comentar, Bernardo, ¿eh? No te vamos a poner ningún aprieto. ¿Qué te comentó la familia cuando le dijiste que dimitías?
Bueno, mi madre fue la primera extrañada, porque el otro día, mi madre tiene 89 años, ¿vale? Y el otro día estaba en su casa y me decía, mi hijo, seguro, y después de estar hablando mucho tiempo, porque lo hablamos durante todas las vacaciones, pues la semana pasada el viernes iba a verla, y mi madre estaba con ella, comiendo con ella durante 2 horas, y acompañada, y mi madre me dijo, ¿te fijas que lleva 2 horas en casa y no ha sonado el teléfono ni una vez? Eso era antes impensable. Antes era continuamente recibiendo llamadas, atendiendo a gente, intentando solucionar los problemas de la Vela Latina, buscando soluciones, patrocinadores, eventos, proyectos, y era una dedicación exclusiva prácticamente más que a la propia vela. Yo quiero agradecer al alcalde anterior, a Agustín Hidalgo, y a la alcaldesa actual, a Carolina Darias, y a la comisaria de la jefa de la policía local, la posibilidad que tuve de la flexibilidad de ese tiempo, y la verdad es que sí, es verdad que fue muy consensuado, y la verdad es que me da muchísima tristeza haberme ido de esta forma, pero bueno, yo creo que, como te decía antes, Juanfran, si el problema de la vela latina era Bernardo Salón González, para esa crispación que había con algunos presidentes de dos o tres botes, yo prefiero irme y que ellos sean los que gestionen la vela latina, y que si ellos quieren otra vela diferente a la que la junta directiva a la que yo presidía habíamos generado, yo prefiero dar un paso a un lado.
Dos últimas cuestiones. De lo que has hecho, que es muchísimo, ¿con qué te quedas de presidente de la federación?
Bueno, son muchas cosas con las que me quedo. Me quedo con esa salir de Las Palmas de Gran Canaria, que la vela latina sea conocida hoy en día no solo en las 8 islas canarias, no solo en España, sino también en el extranjero. Eso para mí me da un orgullo tremendo. Te mandaba anoche la carta que nos ha llegado,
sí, la ley,
de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, donde su presidente felicitaba la labor que se había hecho desde la Junta Directiva de Bernardo Salón González de dar a conocer todo ese proyecto y el reconocimiento que recogíamos el año pasado en Santarém, en Portugal, por las buenas prácticas de la Vela Latina Canaria, de la Junta Directiva. Me quedo con esas relaciones que he tenido con las instituciones, pero sobre todo con las personas que han estado al frente, que han sabido corresponder todas esas peticiones que ha hecho Bernardo Salón y su Junta Directiva, y la verdad es que no me puedo olvidar de la escuela, ¿no? Yo creo que niños con jóvenes, viéndolos crecer durante estos 8 años y que hoy en día formen parte de los botes de vela latina de las tripulaciones, creo que me llamaban varias madres agradeciéndome esa forma de llegar sus hijos a la vela latina, incluso muchos de ellos que no tenían medios para pagar, medios económicos para pagar la escuela, y que a través de proyectos del Cabildo o del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria podían venir a practicar este deporte y hoy en día son tripulantes de la vela latina. Me quedo también con el proyecto de las asociaciones no gubernamentales, todas esas asociaciones, síndrome de Down, autismo, Pequeño Valiente, todas esas asociaciones que venían, que sin personas, sin recursos, podían venir sus hijos a practicar vela latina, y como no, la formación de los jóvenes, chicos y chicas que vienen sin ningún tipo de titulación al mundo laboral y que hoy en día están trabajando y que me los veo cuando voy al muelle deportivo y me saluden y me agradecen.
Qué bonito.
Ese proyecto con FEMEPA, donde hoy en día están esos jóvenes trabajando. Yo creo que, por eso te digo, he puesto muchísimas cosas en la balanza está muy equilibrada, pero luego tengo que mirar el lado personal, ¿no? Yo creo que cuando tú te desvives por hacer este deporte y te le dedicas muchísimas horas y luego tienes la crítica sin razón que toca el rango personal, yo creo que es mejor ahí en ese momento ya dar un paso a un lado. Y que, bueno, que como te digo, ¿no? Yo creo que cuando criticas no la labor como presidente, sino criticas ya a nivel personal a Bernardo Salón González, yo creo que es un poco frágil, ya eso, ya un punto terminal, una fase terminal ya, ¿no?
Y una última, Bernardo, simplemente por curiosidad, estos días te has levantado, el trabajo, la familia, algún hobby que tienes, y te ha dado el día para mucho más, ¿no?
Duermo más tranquilo. Yo pensaba que me iba a costar más dormir, duermo más tranquilo. Mi mujer está sorprendida, porque hay 2 días que me he levantado después que ella duerme muchísimo, ¿no? Pero bueno, estoy de vacaciones esta semana, he podido venir a ver a mi hija, que mi hija está estudiando fuera, he podido ver a mi hija, que acaba de terminar la carrera de psicología, y la verdad es que es complicado, pero bueno. Sí. Es una nueva vida que empieza ahora, y ahora la familia, que es mucho más importante que todo lo que la rodea, y mi padre lo decía, estando bien en la familia y con los amigos más próximos, está bien en todos los demás aspectos.
Sin duda. Bernardo Salón, desde los micrófonos de la cadena COPE, agradecerte siempre tu predisposición para hablar de la vela latina, tu manera didáctica de contarlo. Hemos aprendido muchísimo contigo, tu dedicación a un deporte autóctono que es único en el mundo, que es la vela latina canaria, y solo desde aquí tenemos palabras de agradecimiento hacia ti por lo que has hecho en estos años con la vela latina, sobre todo en la cadena COPE, divulgando y estando siempre con el teléfono preparado para dar la última hora y la última información. Bernardo Salón, un fuerte abrazo y cuídate mucho.
Un saludo, Juanfran, muchísimas gracias, porque la verdad la COPE tiene mucho que ver en este proyecto y en esta visualización y promoción del deporte de la vela latina, y agradecerte a ti como persona. Y nos quedó una cosa pendiente, montarse en un bote de vela latina.
Sí, sí, que,
pero bueno, yo creo que
nos montaremos, ¿eh? Nos montaremos.
Yo creo que la vela latina es muy importante, es un deporte que pertenece a toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ahora pertenece a toda Canarias y muchas partes del mundo. Yo creo que es un deporte que va a seguir estando, esté o no esté Bernardo Salón, y desearle lo mejor a la nueva junta directiva, y que vamos, y que seguro que va a hacer las cosas muy bien y que va a seguir siendo hacia adelante.
Un fuerte abrazo, cuídate mucho, Bernardo.
Saludos, Juan Fran, gracias.
A ti. 3 minutos que quedan para las 3 de la tarde. En 30 segundos te acostamos a modo flash, más noticias deportivas de la jornada.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Deportes. Estar informado.
¿Quieres tener el estado de tu piscina en perfectas condiciones? En Siscocán contamos con equipos y productos profesionales para piscinas privadas o comunitarias. Cloradores salinos, filtros, bombas, rejillas y accesorios de mantenimiento, limpieza e iluminación. Mantén tu piscina limpia y segura con Siscocán.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
A partir de las 6 de la tarde arranca la jornada con el partido Sevilla-Real Valladolid y el Valencia contra el Club Atlético Osasuna, también el Real Madrid frente al Deportivo Alavés. Y hoy, a partir de las 8 de la noche, recuerden que arranca la Eurocup para el Gran Canaria, se enfrenta al Trento. También para hoy, un poquito antes, el Tour Telecom contra el Llecabelis, el Hamburgo frente al Bur y el Juventud, que recibe a las 7 y media de la tarde al Hapoel Tel Aviv. Mañana continúa esta primera jornada de la Eurocup con el partido Napoca frente al Cedevita Olimpia. Montilla y el Wolf contra el Collegi. Y mañana también, y hablaremos mucho en la previa, llega la Champions de voleibol, partido de vuelta de la fase previa para el conjunto del Guaguas, que ya está en Portugal, que tiene que jugar ante el Benfica con 3-1 en lo que fue el partido de ida. Ojalá que siga adelante en la máxima competición europea el conjunto Gran Canario del club voleibol Guaguas, al igual que también en balonmano el Rocasa Gran Canaria ya prepara el próximo partido del fin de semana. Un minuto que resta para llegar a las 3 de la tarde en Canarias. Más deporte hoy con el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. En nada, en 3 horas y 1 minuto, arranca el tiempo de juego con toda la actualidad deportiva, con la jornada en la primera división del fútbol español. Y a partir de las 10:30 de la noche, el programa líder de la radio deportiva nocturna, el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. En la realización, Víctor Cabrera. Enseguida, en nada, en segundos, continúan con la mejor programación, en la mejor sintonía, aquí en la cadena COPE. A puntito de arrancar ya la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.